Abran sus Biblias a Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a comenzar en el verso 17 esta mañana. Antes de seguir en el capítulo 4. ¿Ustedes me oyen bien atrás? Así que oremos. Padre Dios, te damos tantas gracias. Por el día hermoso que proveíste, por la temperatura, aquellos que no nos gusta el frío especialmente. Gracias, Padre, por los árboles que están comenzando a cambiar en la primavera, el cielo de hoy. Gracias, Señor, por tu creatividad en las temporadas del año. Es increíble. Y aunque muchos hemos pasado muchas primaveras en tres vidas, la primavera siempre es algo nuevo. Y gracias, Señor, por cómo nos has puesto en un mundo hermoso. Gracias que podemos estar entre amigos, hermanos y hermanas. Gracias, Padre, como nos bendices. Nos has puesto en un lugar donde podemos ser salvos de nuestros pecados. Gracias por la sangre de Jesús. Padre, te pido esta mañana que mientras hablamos de algunas cosas de ser discípulo que a veces no pensamos, ayúdanos a recordar cuán importante es confiar en ti con todos nuestros corazones. Ayúdanos nunca a confiar en nuestro propio entendimiento. Bendícenos ahora, Padre, y te pido que me des la habilidad de articular correctamente las cosas para que puedan ser entendidas y que nos des corazones que quieran ser iluminados con tu palabra. Y ayúdanos a someternos a tu voluntad y a incorporar esto en nuestras vidas y compartirlo con otras personas. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a seguir. De nuevo cambié las cosas un poco. Hablamos la semana pasada de sufrir por ser cristiano. Se supone que esta semana habláramos de vivir para Dios, pero después de estudiar esta semana, he llegado a la conclusión que el capítulo 3, comenzando en el verso 8 hasta el capítulo 4, verso 19, está hablando de lo mismo. Es como, lección número 1 es sufrir por ser cristiano, lección número 2 es el hijo de sufrir por ser cristiano y la lección número 3 es el nieto de sufrir por ser cristiano. Es básicamente tres ángulos diferentes del mismo concepto, así que de eso vamos a hablar hoy. Pero antes de hacer eso, tienen un examen para llevarse a sus casas. ¿No les encantan los exámenes de llevarse a su casa? Pueden hacer trampa si quieren, no me importa. Pregunta número 1. ¿Ves tu vida como discípulo más como la de un extranjero o un colonialista? ¿Cuál es la diferencia? Estas son esto es más, nada más para que piensen. No les voy a preguntar lo que pusieron la semana que viene. ¿Se ve en su vida como discípulo más como la de un extranjero o la de un colonialista? ¿Y cuál es la diferencia? No hay una contestación incorrecta aquí. Pregunta número 2. Quiero que pongan en el blanco personas diferentes. Tal vez tu héroe político o héroe de atleta o tu autor favorito, lo que sea. ¿Cómo esa persona reaccionaría a lo que crees que la Biblia enseña acerca del arrepentimiento, bautismo, discipulado, casamiento de parejas del mismo sexo y de los peligros de la riqueza? Y quiero que sean honestos y que le digan, oh, yo lo más seguro, estoy seguro que Tim Tebow estaría de acuerdo conmigo en estas cosas porque él es mi jugador favorito de fútbol. Es para que pensemos que a veces admiramos gente en el mundo, pero su manera de ver la vida es muy diferente que la nuestra. Y lo digo porque no quiero que lo hagan para ser críticos, pero que nosotros tenemos que darnos cuenta que la gente en el mundo no está de acuerdo con nosotros. Y si nosotros entendemos eso, eso nos va a ayudar a querer hablarles más, porque queremos que ellos sepan lo que nosotros sabemos y tener el mismo conocimiento de Dios que nosotros tenemos. La pregunta número 3 es, para sobrevivir en el mundo de hoy, ¿qué crees que es verdaderamente más importante, ser sumiso o tener una vista correcta de recibir poder? A veces decimos, tienes que tener una vista saludable, no quieres que nadie te camine por encima o te traten como una alfombra. Si eres honesto contigo mismo, ¿es más importante ser sumiso o tener una vista correcta de el ser apoderado? El plan para esta clase, nuestro método va a ser un poco más diferente, es ir por cada verso uno por uno. Yo sé que yo he hecho punto número 1, 2 o 3, pero no vamos a hacer eso hoy. Vamos a hacer más una exposición, verso por verso, ¿ok? Quiero hacer un relato. Cuando yo era un ministro joven, trabajaba en una iglesia en Greenville, en South Carolina, y un pueblito que se llamaba Moonville. Y trabajaba en esta pequeña iglesia y... Pero me mantenía buenos amigos con personas que estaban en el movimiento discipulado, como Randy McKean. Y muchas veces Randy me llamaba y me decía, hay un joven cristiano que está regresando a Greenville porque está de vacaciones de verano de la universidad y necesitamos que lo ayudes. Y yo hacía eso de vez en cuando. Y una vez me llamó y me dijo, tenemos un joven cristiano que va a ir allá. Puedes ir a asegurarte que está bien y llevarlo a la iglesia y eso. Y fui a su casa y él está ahí, su mamá. Me abre la puerta y voy a su cuarto. Estamos hablando de cómo se hizo cristiano y todas esas cosas. Y su mamá entra y dice, ¿por qué estás aquí? Y yo le dije, pues, entiendo que él se acaba de bautizar, se hizo cristiano. Y ella me dice, no, él ha sido cristiano por mucho tiempo. Ahora, yo no soy un hombre inteligente, pero yo me di cuenta que esta conversación iba en la dirección, una mala dirección. Así que hablamos de eso un poquito. Y yo sé que antes de ser cristiana, él estaba en la escuela y él usaba drogas. Y después de ser bautizado, dejó de hacer eso, o antes de ser bautizado, se arrepintió. Pero a su mamá no le importaba eso, porque ella leyó un artículo que él era parte de un culto. Así que, básicamente, yo estaba expulsado de su casa, no podía ir a verlo. Él no podía venir a la iglesia. Y él regresó a Columbia y después cayó en el mismo patrón de vida. Pero todavía recuerdo esa historia y pensé, wow, aquí hay un hombre que por fin empezó a hacer las cosas correctas. Él había estado abusando drogas cuando vivía con sus papás y finalmente su vida cambia para bien. Pero tuvo que sufrir por eso y sufrió verdaderamente. Y yo creo que lo que nosotros a veces pensamos Es que si yo estoy tratando de hacer lo correcto, porque no todo el mundo lo aprecia. ¿Por qué mi familia no aprecia eso? ¿Por qué yo parezco sufrir por eso? Y yo creo que de eso es lo que está hablando Pedro en estos versos. Lo discutimos un poco la semana pasada y lo vamos a discutir más esta semana, pero leamos del 17 al 22 de nuevo, porque hay algo aquí que yo creo que hace que lo entendamos mejor. Dice: si es la voluntad de Dios, es preferible sufrir por hacer el bien que por hacer el mal, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Y hablamos de eso la semana pasada, que yo pienso que él, sí, en el Espíritu fue y le predicó a las personas durante los tiempos de Noé, yo no sé, pero dice que solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora lo salva también ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Y cuando yo leo esos versos, yo digo, ¿por qué de repente Pedro empieza a hablar del bautismo? Nunca me hizo sentido eso. Recuerdo la historia del ministro que predicaba del bautismo todos los domingos y los ancianos le dijeron, no puedes predicar del bautismo todos los domingos. Y el próximo servicio predica de Hechos 2:38 y después Marcos 16. Y le dijeron, si le, él abre su Biblia, entonces dice, vamos a Génesis 1, y habló de la creación, y eso me trae al tema, cuando habló de cuando Dios creó el agua, le habló de bautismo otra vez. Ustedes no han escuchado. ¿Qué es lo que pasa? Que a Pedro le gusta hablar del bautismo, pero si miras en el capítulo 4, al final del verso 1 dice, porque ha sufrido en el cuerpo, ha roto con el pecado para vivir el resto de su vida terrenal, no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Y yo creo que aquí menciona tres ejemplos de sufrimiento que hacen que la gente no. O sea, Jesús sufrió, por ejemplo, y la cruz y la resurrección. Obviamente el pecado fue quitado del hombre. Él sufrió y así se acabó el pecado. Número dos, el arca. Esa gente sufrió como resultado de su decisión de entrar en arca con su padre. Fueron separados del mundo, de sus amigos, de su manera de vivir. Estuvieron en el arca por más de un año. No fueron 40 días y noches, sino casi un año. Así que sufrieron en el arca. Y cuando somos bautizados, sufrimos. Antes de tú decidir hacerte cristiano, hubo cierta cantidad de sufrimiento. Después de ser cristiano, ¿se detuvo el sufrimiento? No. Continuó. De hecho, a veces se hizo peor. Yo recuerdo cuando yo me hice cristiano, yo pasé unos tiempos terribles porque mi vida había cambiado. Fue muy difícil. Yo era bien emocional. Estaba en Charlotte, estaba trabajando en Charlotte. Y tenía que estar ahí 2 semanas más. Y una semana en el verano fui por este restaurante donde un hombre me había hablado de los cambios que yo tenía que hacer en mi vida. Y regresé hace poco. Y me recordé de esa conversación, cómo cambió mi vida. de no ser controlado por mis emociones. Y me sentí emocional pensando en eso de nuevo. Pero recuerdo lo difícil que fue para mí. Y si tú has hecho decisiones para Dios, vas a sufrir por eso. Y yo creo que por eso es que Pedro usa estos ejemplos, estos tres ejemplos. En el verso 1 del capítulo 4 dice: Por tanto, ya que Cristo sufrió en el cuerpo, asuman también ustedes la misma actitud, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. O sea, asuman también ustedes la misma actitud. La palabra que usa es como armarse. La palabra griega, hopliso, significa que tú te pones las armaduras. Es como para una guerra. Escriban también Efesios 6 y 2 Corintios 10. Si pueden ver cómo Pablo varias veces se refiere a ser discípulo como estar en una batalla. Y aquí dice: Si vamos a sufrir por ser cristianos, y lo vamos a hacer, tienen que armarse con la actitud de Jesús. Jesús sabía la batalla en la que se encontraba. Él sabía que a mucha gente no le iba a gustar y lo iban a perseguir. El Sermón del Monte. ¿Cuál es nuestra constitución para este libro? Aquí es el Sermón del Monte. Y la última bienaventuranza es que dichosos son cuando los persiguen por la causa de la justicia. Así que si están pensando en ser cristianos, a veces pensamos, uy, si yo me hago cristiano, todo va a ser arco iris. Eso es solo una canción, es correcto, es solo una canción. Personalmente yo preferiría que cantáramos esa canción menos, en mi opinión, porque no es la realidad. La realidad es... Estaba tratando de pensar en una canción. Debemos pensar más, un poco más en el sufrimiento como discípulos, porque eso es parte de ser cristiano. Dice que el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Noten lo que dice aquí en el verso, la segunda parte del 1, dice: El que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado. Eso no significa que dejas de pecar completamente. Dice que acabaste con algo, simplemente que ya eso no es parte de ti, ya eso no es tu estilo de vida. No quiere decir que nunca vas a pecar. Significa que esa no es tu... Eso no define tu vida ya. Y vamos a hablar de eso un poco más en el verso 3. ¿Ya acabaste con ese estilo de vida, con los pecados en los que vivías, que sufrías antes de ser cristiano? ¿Acabaste con eso ya? No que no recibes tentación, no que no caerás jamás, pero que ya eso no es tu modo de operación, no es tu estilo de vida, es diferente. ¿Ven la diferencia? Un día vamos a tener una clase de lo que significa ser perfecto, porque yo verdaderamente pienso, y esto es mi opinión, que en nuestro movimiento hemos no hemos enseñado correctamente lo que significa ser perfecto. Pero yo creo que leemos ese verso y pensamos, bueno, pues yo no soy perfecto, pero acabaste con el pecado. Mira el verso 2. Como resultado, no vive el resto de su vida terrenal no satisfaciendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Para qué estoy viviendo? Aquí hay algo que yo creo que esto nos debe dar mucha paz. Pregúntale a tu mejor amigo, a tu esposo, a tu esposa, a otro discípulo, para ti, ¿para qué estoy viviendo yo? ¿Qué es lo que parece que es? Y yo creo que 10 veces de 9, como se dice. como quien dice, te van a decir, yo creo que tú sí quieres hacer lo correcto. Y tenemos que decirle eso a la gente. Cuando la gente peca, yo sé que hiciste un error aquí, pero yo creo que tú quieres hacer lo correcto. Yo recuerdo un hermano que me torturaba. No hiciste esto bien, no hiciste aquello bien, todo el tiempo. Y yo le iba a Cristo y le decía, ¿sabes qué? Esta persona me dijo esto. Y ella decía, Gary, yo creo que su corazón está en el lugar correcto. Y eso me ayudó cuando él me decía esas cosas, pensar así. Así que pregúntale a alguien, ¿tú crees que yo estoy viviendo para la voluntad de Dios? O para las pasiones humanas. La mayoría van a decirte, yo creo que tú estás tratando de hacer lo correcto, aunque hagas errores a veces. Verso 3. Aquí es que se pone interesante. Del 3 al 5. Leamos ahí, porque comienza a hablar de sufrir de parte de los paganos. Dice, pues ya basta con el tiempo que han desperdiciado haciendo lo que agrada a los incrédulos, entregados al desenfreno, a las pasiones, a las borracheras, a las orgías, a las parrandas y a las idolatrías abominables. A ellos les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad y por eso los insultan. Pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Está hablando de los incrédulos o los paganos. Y dice que ya ustedes han pasado suficiente tiempo en el pasado. O sea, que no quiere que ellos miren demasiado mal a los paganos porque ellos también vivían en eso. Y nosotros siempre tenemos que recordar de dónde salimos. No quiere decir que no debemos hablar la verdad. Pero tenemos que recordar que nosotros una vez estábamos en el mismo bote también. Y dice, primero que nada, ustedes ya pasaron suficiente tiempo haciendo las cosas que hacen los incrédulos. Ay, no puse lo que quería decir aquí, pero escriban esto. Utiliza varias palabras aquí que quiero que estudien. Número uno, dice, el desenfreno. Yo quería poner esto en la pantalla, pero no lo hice, pero... El desenfreno significa exceso, ausencia de dominio propio y conducta sin vergüenza. Eso es lo que significa la palabra para el desenfreno. Así que esta semana yo iba de camino a Charlotte. Alguien pagó por el radio Sirius y lo tengo gratis esta, por ahora. Y yo pongo radio Margaritaville, Jimmy Buffett, me encanta, lo siento. Pero las canciones de Jimmy Buffett están llenas de desenfreno. Y yo me di cuenta de eso esta semana. Exceso, ausencia de dominio propio, conducta sin vergüenza. Dice, ustedes vivían así antes. Pasiones, orgías, parrandas. La palabra griega ahí significa beber sin control. Y es la misma palabra de donde se saca el carrusel, la palabra carrusel. Y es porque ellos hacían un círculo y cantaban canciones de borrachos. Y dice, Pedro, esto es lo que ustedes... hacían, cantaban como marineros borrachos o vikingos borrachos. Eso básicamente, eso es lo que ustedes hacían. Idolatría detestable habla. La idolatría es detestable, abominable. El templo en Rockbridge y la 29 es detestable. Es una arquitectura hermosa. Pero es un lugar de idolatría abominable. ¿Me entienden? Si tienen problema con eso, ven y háblame y hablamos de eso. A veces vemos idolatría aquí, que han tenido ese tipo de servicios aquí, y Jesús dice, ustedes vivían en eso antes. Y entonces habla de los paganos todavía, los que todavía son paganos. Dice, ellos lo encuentran extraño. Toda esta gente con quien tú tenías problemas en el trabajo, la gente de nuestra familia, que peleábamos con ellos en nuestras reuniones familiares y bodas y funerales, ahora actuamos con amabilidad y no estamos chismeando ya, no estamos emborrachándonos ya, no estamos peleando. Tú pensarías que ellos pensarían bien de eso, pero típicamente dicen, ¿qué te pasó a ti? ¿Cuál es tu problema? ¿Tú crees que eres mejor que yo? Y entonces te insultan. Y la palabra que usa para insulto ahí es blasfemia. ¿Ustedes saben lo que significa esto? O sea, te blasfemian. O sea, que hablan calumniosamente contra ti. Le hablan a otros a tus espaldas de ti de una manera malvada. Eso dice que hacen los paganos cuando ven el cambio en tu vida. Ahí tú pensarías, ¿no? Que a todo el mundo le vas a caer bien a todo el mundo. No, no es así. Estaba leyendo un comentario de William Barclay. A veces los cristianos los ven como antisociales porque no iban a los templos, que no eran amistosos porque ya no participaban en los carruseles de borrachera y que eran cerrados, no tenían la mente abierta porque detestaban la idolatría. Interesante, ¿no? ¿Suena familiar a hoy en día? No te van a ver como una persona de mente abierta del todo. Dice, te insultan. Y yo creo que el verso 5. Yo escuché una ilustración al respecto, pero leámoslo de nuevo. Dice, ¿les parece extraño que ustedes ya no corran con ellos en ese mismo desbordamiento de inmoralidad? Y por eso los insultan, pero ellos tendrán que rendirle cuentas a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Estaba en el campamento una vez, en el Swamp, y Sonny estaba predicándole a los adolescentes al respecto y dio una ilustración que yo creo que es muy buena y dice que el mundo va por el río en un bote de esos de fiesta, esos botes que la gente se monta y es para emborracharse en el bote, y van como en un crucero de borrachera. Y tú vas al lago y ves esos botes bajando por el río y todo el mundo se está divirtiendo y bebiendo y con música de Jimmy Buffett y lo que sea. Y miran en la orilla y tú no estás en el barco y te insultan porque no te vienes para acá. Pero tú ves que al final del río hay una catarata y ellos no la ven, pero tú la ves. Y tú estás pensando, no hay manera que yo me voy a montar en ese barco porque yo sé el resultado, pero tú te ves tonto para ellos. Pero tú eres el que estás bien. Y yo creo que eso es una ilustración de los versos 4 y 5. Que nosotros sabemos que la gente va a tener que rendir cuentas. Nosotros sabemos a lo que conduce el estilo de vida que ellos llevan. Lo hemos visto en nuestras vidas y en la vida de otras personas. En gente que estudiaron la Biblia y no se hicieron cristianos y el resultado de sus vidas. Y dicen, miren al final del río, no se sean tentados a unirse a ellos, porque saben el resultado de sus vidas. Verso 6 dice, tal vez vamos a estudiar esto un poco más otro día, porque a mí me da trabajo entender este verso. Y ustedes, los que son bien inteligentes, si quieren decirme lo que significa esto. Pero dice, por esto también se les predicó el Evangelio aún a los muertos, para que a pesar de haber sido juzgados según criterios humanos en lo que atañe al cuerpo, vivan conforme a Dios en lo que atañe al espíritu. Así que piensen en lo que significa ese verso. pero quiero acabar con los versos del 7 al 11. Así que, ¿qué ocurre cuando yo estoy tratando de hacer lo correcto? Y el mundo, mis amigos, mi familia, mis compañeros de trabajo, en vez de quererse como yo, me insultan. ¿Qué hacemos como discípulos? Hablamos de esto un poco la semana pasada. Dice que tenemos que aprender a rodearnos. No como los monasterios que se separan completamente del mundo y tienen un grupo que y se van y viven en el desierto y no dejan a nadie entrar, se aíslan completamente como los monasterios o lo que sea. O los conventos de monjas, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de rodearse y separarse de esa manera. O sea, porque a veces se separan del mundo y no dejan a nadie entrar, pero cuando estoy hablando, lo que dice Pedro aquí, hay algunas cosas que tienen que ayudarse unos a otros. Necesitamos unos de otros. Y ahí básicamente, primero que nada, dice en el verso 7, que se acerque el fin de todas las cosas. ¿Qué significa eso? Lean 2 de Pedro 3, del 1 al 18. Puede que quiera decir, cuando en los ojos de Dios todo está cerca, porque los años, lo que son muchos años para nosotros, no es nada para Él. Así que no sabemos exactamente qué quiere decir eso. Pero 2 Pedro 3 se llama la escatología petrina. O sea, Paulina viene de Pablo y Petrina viene de Pedro. Mañana va el trabajo. Y la gente dice, ¿de qué hablaron en la clase bíblica? Bueno, hablamos de la escatología petrina. Y nadie va a saber de lo que estás hablando. Vas a sonar tan impresionante. No. Pero escatología simplemente significa el fin de las cosas. Así que esto es escatología petrina y el capítulo 3 de 2 de Pedro habla muy específicamente del fin de todo. Pero dice, ya se acerca el fin de todas las cosas, así que, y da 5 direcciones. Y vamos a hablar de ellas y después acabamos. Así que, manténganse sobrios y con la mente despejada. Tienen que mantenerse sobrios, con la mente despejada. Eso es una de las cosas que, o sea, tenemos que tener la mente despejada acerca del mundo, acerca de nuestros héroes en el mundo, acerca de cómo el mundo mira las cosas. Tenemos que tener la mente despejada acerca de unos con otros y cómo estamos. Eso envuelve tener claro que cuando la gente está haciendo cosas buenas, díselo, anímalos. O sea, todas las semanas recibimos golpes en el mundo. Y no creo que deberíamos estar recibiendo golpes cada vez que venimos a la iglesia. La iglesia debería ser un lugar seguro. Donde la gente te dice, yo sé que tienes estos problemas y tenemos que hablar de tu pecado. Pero recuerda que estás bien, estás viviendo para Dios. Estás peleando la buena batalla. Dice que tenemos que ser sobrios. La palabra griega significa que tenemos que tener dominio propio de las cosas que ya estábamos hablando, de todo ese desenfreno como discípulos. Pedro lo menciona varias veces. En Pedro tenemos que tener dominio propio como discípulos. Tenemos que animarnos unos a otros a tener dominio propio. No caigan en todas estas cosas en el mundo que están tratando de atraerte. Dice, sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Saben que hay 3 veces en la Biblia que se dice eso? Escriban Proverbios 10:12, Santiago 5:20. El amor cubre multitud de pecados. ¿Tú quieres decir que el amor no mira el pecado? Más o menos, no exactamente. reconoce el pecado, pero al otro lado no quiere decir que le no perdonamos a la gente y le tomamos su pecado en contra. ¿Quieren decirle, quieres que les diga lo que hice ayer? Yo creo que a Cristian no le molesta eso. Averiguaré después de la iglesia si le molesta. Ayer su mamá le dio una taza y un plato que estaba en la familia por siglos. Y yo lo tumbé de la mesa. ¿Han visto en cámara lenta cuando algo se cae y se rompe? Y se rompió. Y los pedazos salieron disparados. Y yo me sentí terrible. Pero ¿sabes qué? Su perdón fue inmediato. Ella estaba decepcionada, sí. Pero ella no lo tomó en mi contra. Y sí, el amor puede decepcionarse, pero cubre multitud de pecados. Tenemos que amarnos profundamente. Dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse. Nosotros hablamos de eso muchas veces en términos de lo que debemos hacer con la gente del mundo, pero eso no es lo que está hablando. No que no debamos hacer eso, pero dice que practiquen la hospitalidad entre ustedes. Jesús siempre comía con los discípulos y dice, deben ustedes pasar tiempo juntos, deben tenerse en sus casas. A veces lo único que podemos hacer es restaurantes. Ok, pues está bien. Donde sea que puedan estar juntos, estén juntos y háganlo sin quejarse. Y esto es muy interesante aquí, sin quejarse. La realidad es que a veces cuando uno tiene gente en la casa no quiere hacerlo o lo que sea, por eso dice sin quejarse. Pero a veces habían evangelistas que viajaban o lo que sea y no se quedaban en los hoteles. A veces los hoteles eran lugares de prostitución. O te robaban y te maltrataban. Así que eso no era un buen lugar. Así que cuando los cristianos visitaban, la iglesia les daba hospitalidad. Dice, o sea, rodéense, cuídense unos a otros. Y dice, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Leamos este verso. De nuevo, cada uno ponga al servicio de los demás el don que haya recibido. Y eso es todo, pero hablando para servirnos unos a otros. Dice, administrando fielmente la gracia de Dios en sus diversas formas. El que habla, hágalo como quien expresa las palabras mismas de Dios. El que presta algún servicio, hágalo como quien tiene el poder de Dios. Así Dios será en todo alabado por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Sigamos estas cinco directivas. Tener la mente despejada, tener dominio propio, amarse profundamente unos a otros, ofrecer hospitalidad y servirnos unos a otros. Entonces vamos a rodearnos y protegernos y cuidarnos unos a otros del mundo juntos. La semana que viene, lean el capítulo 4, del 12 al 19, para la clase. Busquen a sus hijos y regresen. Gracias.